Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Hablando de los músicos que acabarán, muchos de ellos en el exilio, otros en un exilio interior. De todo ello iremos hablando a lo largo de estos meses y de estos programas, y continuamos en los años 30, continuamos en esa transición de los años 30. En el anterior programa hablamos de ballet, hablamos de Antonia Mercer y también de los ballets que habían escrito para ella. También hablamos de canciones. Hablamos de la radio, que también estará presente seguro hoy, pero vamos a hablar de estos músicos en relación con las orquestas. Y cómo no, dando la bienvenida al crítico musical Jorge de Persia una vez más. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Cómo no, tenemos también que empezar con Manuel de Falla. Falla planeando y presente siempre en todos nuestros programas, porque muchos fueron sus discípulos y los que no fueron discípulos de alguna manera bebieron también de él. Y vamos a empezar con el concierto para clave. Vamos a escucharlo primero y luego comentamos. Bueno, este concierto para clave, ¿qué significa en la música de Falla?
Significa en la música del siglo XX, porque Falla hizo con el retablo, que es del año 1923, el retablo de Maese Pedro, y con el concierto para clave y cinco instrumentos, que lo estrenó en 1926, hizo unas aportaciones fundamentales a el paso hacia las vanguardias de la música del siglo XX. Son dos obras magníficas, muy importantes, no se interpretan mucho, como siempre aquí, pero son relevantes en estructura y en propuesta. Y además, el concierto para clave, que Falla lo estrenó con Wanda Landowska, que era una intérprete que estaba recuperando el clave. El clave era un instrumento del siglo XVIII, de manera que para que empezase a sonar en el siglo XX era toda una novedad. Y la banda Landowska era la gran intérprete del clave que recuperaba en toda Europa esta música. Lo estrenan efectivamente en Barcelona en el año 26 y es una coincidencia no solamente en la forma, se llama concierto, usa el clave que ya es una referencia a un cierto clasicismo, pero tiene una estructura, una escritura musical privilegiada y muy avanzada. Pero además también toma en cuenta elementos de la música popular española.
Y además esta grabación que hemos escuchado tiene una particularidad, claro, que me gustaría que comentaras.
Sí, de las pocas ocasiones en que, claro, eran años en que se estaba empezando a funcionar la radio y las empresas discográficas, se hacían los primeros discos y lo invitaron a Falla a grabar él mismo con otros intérpretes en París, este concierto para clave, a muy poco tiempo de su composición, y lo que escuchamos es precisamente una grabación en la que Falla participa en el clave.
Esto es algo, bueno, curioso e importante, además de las que no hay demasiadas grabaciones.
Testimonio.
Es un testimonio, efectivamente. Y vamos de Falla a un autor, un músico, pues que no hemos tratado en estos programas. Nos estamos refiriendo a Baltasar Samper. Baltasar Samper es mallorquín. Y en Mallorca también se está haciendo música en ese momento, música importante.
Sí, es curioso. Hay sitios donde hay un desarrollo y donde aparecen figuras relevantes que después, en el caso de Samper, las encontraremos exiliado. Samper se exilió en México después de la guerra. Y Samper tenía una relación muy estrecha con Barcelona, donde pasaba mucho tiempo trabajando. Pero era un especialista en la música popular. Antes mencionamos también en otras ocasiones la labor de Martínez Torner y de Baligay como recopiladores de música. Baligay, especialmente en Galicia, los dos lo hacían en Madrid, pero hacían viajes de grabación y de estudio. Baligay, como dije, a Galicia, y Martínez Torner en Asturias.
¿Eran recopiladores de folclore, podríamos llamarles?
Sí, sí, eran recopiladores, pero no solamente, porque antes había habido una saga, un grupo de recopiladores del folclore que escribían cancioneros. En el caso de Martínez Torner, es uno de los primeros, digamos, especialistas de lo que sería más bien la musicología actual, porque él desarrolla ya aspectos teóricos y estudia la estructura de esas músicas.
Algo que se ha dicho, me parece curioso a lo largo de este programa, es que muchas de estas piezas pues no las oímos hoy frecuentemente. Se han, no digo hemos perdido, pero sí están poco escuchadas y por lo tanto son poco conocidas del público en general.
Sí, bueno, esto es efecto de que la guerra destruyó todo este proceso. No solamente lo destruyó, sino que hizo el efecto de una bomba de dispersión. Y entonces muchos de los testimonios han quedado escondidos o perdidos, muchos otros en los archivos fuera de España y otros también en España. De manera que el trabajo de recuperación de muchas de estas músicas es lento y además hay que convencer a orquestas y demás para que las interpreten y no es fácil, pero bueno, se va recuperando.
No solo quizás sea recuperar, sino también difundir, y ahí probablemente esté el problema.
Sí, sí, como no se conoce, no hay estudios en el mercado sobre estos temas, por lo menos los estudios que se hacen no están muy difundidos, entonces los programadores, los directores de orquesta y los intérpretes y muchas otras gentes, al no conocer aquello y no estar editadas las partituras, no las incluyen en las programaciones.
Baltasar Samper, aparte de recopilador, por supuesto, de canción popular y de folclore, como estábamos diciendo, era un buen compositor y también compone para orquesta. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, de dónde y qué pieza es?
Samper compuso estas escenas mallorquinas, se llama, sobre temas populares y danzas de Mallorca. Es un orquestador interesante y un compositor muy sólido. Precisamente lo que decíamos hace un momento, el archivo de Samper quedó en manos de la familia se dividió, se fragmentó, se dispersaron y hoy mismo es muy difícil, porque gran parte está en México todavía, hoy mismo es muy difícil hacerse con algunas de las partituras para interpretar. Pero Samper agrega, aporta a la construcción para el lenguaje orquestal esta vertiente definida de la música popular.
Pues vamos a oír esta Suite Mallorca.
Thank you.
Y después de Baltasar Samper y de este pequeño viaje a Mallorca, volvemos otra vez, cómo no, a la residencia de estudiantes.
Sí, quizás ahora que vuelves a mencionar lo de Mallorca, yo insistiría en que, claro, Samper no es un caso aislado. En Mallorca ha habido, desde el romanticismo, compositores muy importantes como Campllong, por ejemplo, que lamentablemente conocemos muy poco, pero que han producido música muy importante, no solamente que se escuchó aquí, sino que se escuchó también en centros europeos. Y Samper viene un poco de todo este movimiento, ¿no?
Samper, por tanto, lo podríamos también ligar, por lo que hemos dicho antes, a la música que también que se hace en Barcelona, antes, digo, de saltar a Madrid. ¿Sería correcto?
Sí, la relación Palma de Mallorca-Barcelona es muy estrecha, los músicos van y vienen. Había músicos como Joan Tomás, era compositor, director de coros y demás. Había estos músicos importantes en Mallorca que tenían una relación con Barcelona. El mismo Falla pasa una temporada en Mallorca.
Y ahora sí, vamos a la residencia de estudiantes otra vez porque hablamos del famoso grupo de los ocho, hablamos de una compositora como Rosa García Scott o como Juan José Mantecón o Salvador Bacarice o Remacha y también de Gustavo Pitalúa que tiene un papel en este grupo de los ocho que me gustaría poder explicar ahora.
Este grupo se llamó así Grupo de los Ocho. Un poco quizás pensando en el grupo de los seis que tenía mucha presencia en París en esos años 20. Y curiosamente el grupo de los seis también tenía una chica, compositora. Eran cinco y ella. Y en Madrid se conforma este grupo con distintas perspectivas estéticas, cada uno iba a lo suyo. Deciden presentarse en un concierto conjunto en la residencia de estudiantes en finales del año 1930. Y el presentador, que se conservan los textos, hace un discurso muy gracioso, muy elocuente, donde describe casi en una caricatura a cada uno de los ocho compositores que participaban. El presentador es Gustavo Pitalúa, uno de los que también presenta allí una obra. Otros eran Julián Bautista, Ernesto Halfter, Rodolfo Halfter, Juan José Mantecón, que más bien tenía una actividad importante como crítico, aunque también era compositor. Rosa García Scott, pianista, que es la que va a interpretar en la residencia de estudiantes la obra de los ocho. Y creo que falta Salvador Bacarice para tener a todo el grupo conformado.
Y creo que también Fernando Remacha.
Y Fernando Remacha, que estudió en Roma, tiene una actividad importante en esos años, ¿no?
También escriben para orquesta. Estamos en estos momentos, en estos principios de los años 30, hablando de la música para orquesta. Y se ha nombrado a Julián Bautista. Julián Bautista escribe para orquesta de manera también importante.
Sí, sí. La obra de Bautista es muy reconocida, la obra orquestal. Es otro de sobre los que conocemos poco, porque se toca poco, pero su archivo se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional en Madrid y se puede interpretar perfectamente casi toda su obra. Y Bautista, como Rodolfo Halfter y como todos los demás de esta generación y de este grupo, pudieron disfrutar de algunas de las ventajas de el nuevo equipamiento musical madrileño de estos años, que era disponer nada menos que dos orquestas sinfónicas con muy buenos directores, que eran Fernández Arbós y Pérez Casas. Y de esta forma, los jóvenes compositores pudieron escuchar casi al momento de componer, podían escuchar sus obras estrenadas. No siempre era fácil. El caso de Bacarice, que la orquesta en los años 25-26 se negó a tocar su obra porque era demasiado moderna, lo cual le supuso un quebranto emotivo y estuvo un par de años sin componer. Pero en general se presentaban las obras contemporáneas, ¿no?
Vamos a escuchar de Julián Bautista el Adagietto de la Suite Atlántica. ¶¶ También, siguiendo hablando de la música para orquesta, está presente Ernesto Hafter. ¿Qué importancia tiene?
Claro, Ernesto Hafter es uno de los discípulos más cercanos de Manuel de Falla, y en esos años 24, cuando Falla estaba componiendo el concierto para clave, estuvo muy cerca del compositor andaluz y aprendió mucho de él. De hecho, una de sus primeras obras orquestales y la primera que va a marcar el camino casi de toda la generación es la Sinfonieta, que compuso entre 1925 y estrenó en el 27. Pero es una obra muy significativa para toda la generación y, desde luego, una de las grandes obras para orquesta de esa época.
Y vamos a acabar aquí con esta época, estos comienzos de los años 30. En los siguientes programas ya entraremos de lleno en la República, más tarde en la Guerra Civil y, por supuesto, en el exilio. Pero hablando de la República, hay que decir que todos estos compositores vivirán un momento de gran creación también. Y también en nuestro país, en España, habrá movimientos importantes, movimientos políticos diferentes. De todo ello hablaremos en el siguiente programa. Muchísimas gracias.
A ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.